sin sonte cubano, de ese mártir hermano, que el mártir se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Radio Martí Noticias.
12 en punto, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos al noticiero del mediodía de Radio Martí. Soy José Luis Ramos, hoy me acompaña como de costumbre Eduardo Luján. Buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis.
También la producción de Elena Rodríguez, la dirección técnica de Juan Pendaz, la redacción está a cargo de Jorge Martínez. A partir de este momento, una amplia cobertura informativa que iniciamos con los titulares. Critica Luis Almagro prohibición de viaje a varios activistas cubanos invitados a la Asamblea General de la OEA que tendrá lugar en Colombia.
Antiguo jefe de la inteligencia de Venezuela llegó a Estados Unidos y confirmó el papel de agentes cubanos en el círculo cercano a Nicolás Maduro.
Se acentúa la crisis del transporte en Santiago de Cuba.
Asegura el asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos que el presidente Trump mantiene la puerta abierta a negociaciones con Irán.
Y la OTAN instó a Rusia a destruir un nuevo sistema de misiles. A partir de este momento, es una amplia cobertura noticiosa. Entrevistas, deportes, el tiempo, ciencia y tecnología. 12, un minuto. Y lo iniciamos con noticias de Cuba.
Al menos una decena de integrantes de la sociedad civil cubana no podrán participar en eventos paralelos al 49º período ordinario de sesiones de la Asamblea General de la OEA debido a las restricciones impuestas por el régimen cubano. Ahora Ivette Pacheco nos informa.
Autoridades cubanas impiden a un grupo de activistas viajar al 49 periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General de la OEA que se celebrará del 26 al 28 de junio en Medellín, Colombia. Uno de ellos es el activista Juan Antonio Madrazo Luna del Comité Ciudadanos por la Integración Racial.
El mayor Alejandro, el agente de enfrentamiento, me dice: Madrazo, no puedes salir de tu casa. No está regulado, pero a Colombia esta semana nadie sale. No nos da la gana, pero además de eso, Cuba no es parte de la OEA.
Madrazo Luna explicó a Radio Martí detalles sobre la participación de la sociedad civil cubana ante la Asamblea General de la OEA.
Un grupo de nosotros iba a participar en los foros paralelos con los movimientos sociales, con el tema de afrodescendencia, LGBT. En el caso mío y otros compañeros, estamos acreditados oficialmente dentro de la Asamblea General, donde iban a estar los jefes de misiones o los jefes de Estado.
En la gran parte de los casos, fueron informados en las oficinas de trámites del MININ de sus localidades de que estaban regulados, lo que es igual a no poder salir del país. Así sucedió con los opositores Carlos Amel Oliva y su esposa, Caterine Mojena, ambos integrantes de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU.
Esto que acaba de ocurrir es una de las relaciones y es el hecho de que nos nieguen nuevamente salir de Cuba.
En la lista de los regulados también se encuentran Ainara Peña, Sara Cuba, Zuleidis Pérez Velázquez, Elsa Isaac, Marielena Mir y el periodista independiente Henry Constantín. Por su parte, Luis Almagro, secretario general de la OEA, expresó en su cuenta de Twitter: en Cuba, disentir es delito. Los países de las Américas deben sumarse a la denuncia y reclamar libertades. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
12.4 minutos, autoridades de la provincia de Santiago de Cuba topan los precios de los transportistas privados, quienes protestarán la medida dejando de prestar servicios. La noticia la trae Tomás Cardoso.
Este lunes 24 de junio entraron en vigor en Santiago de Cuba nuevos precios topados para los transportistas privados, informó Mayra Pérez González, vicepresidenta del Consejo de la Administración Provincial. En las zonas urbanas Ciudad Mar, Boniato, El Caney y el reparto Abel Santa María se cobrará un peso por pasaje en los camiones, autos y coches tirados por caballos y 3 pesos en taxis ruteros. Los transportistas privados cobraban entre 5 y 10 pesos. Además, en las rutas intermunicipales también se implementó la medida. Los transportistas privados alegan alegan que la misma es injusta debido al alto precio que ellos deben pagar por el combustible y las piezas de repuesto, y que esta rebaja no les permitirá cubrir gastos, razón por la cual están protestando, tomando la medida de no recoger pasajes. Reporta el periodista Yosmani Mayeta Labrada.
También se ha ido evidenciando un paro en el transporte privado, más del 90%. No están recogiendo pasajes. Fuentes que me han llegado desde el centro de Santiago de Cuba, principalmente de la terminal calle 4, que es donde salen los carros hacia diferentes municipios, dicen que se encuentra totalmente tomado por la policía, porque hay muy pocos camiones que no están trabajando el sector privado.
Ángel Orlando Velázquez, subdirector de la Dirección Provincial de Transporte, declaró a medios oficiales que los santiagueros no se deben alarmar con la medida y que se intentará reforzar el transporte estatal para apoyar. Pero según Mayeta, el Estado no tiene la capacidad para dar respuesta a la ciudadanía.
Es totalmente un caos. Las paradas desde horas tempranas de la mañana han estado totalmente abarrotadas. Santiago de Cuba hoy está trabajando con solamente el 40% del transporte total. Los demás están parados por rotura.
Tomás Cardoso, Radio Televisión Martí.
Noticia titular en el informativo del mediodía a las 12:06.
El ex jefe de inteligencia de Venezuela, quien participó en un fallido golpe contra Nicolás Maduro el 30 de abril, habló en Estados Unidos con el diario The Washington Post acerca de Cuba, la guerrilla ELN y Hezbollah.
Es la primera entrevista del general Manuel Ricardo Christopher Figuera desde que dejó su cargo como jefe del SEBIN y se fugó a Colombia.
Dijo que Maduro es protegido por 15 a 20 agentes cubanos y que tres cubanos conocidos como los psicólogos analizan el impacto de sus discursos.
Para hablar a solas con Maduro, Figuera tenía que pedir permiso a Aldo, un cubano. El jefe del SEBIN tenía que pasar por un cubano, subrayó el general.
Raúl Castro era como un asesor para Maduro, dijo Figuera. Si estaba en cualquier reunión, podía ser interrumpida si Castro llamaba, explicó el general.
Figuera dijo que comprobó casos de lavado de dinero que involucraban al entonces vicepresidente Tarek El Aissami y que grupos como el ELN de Colombia y Hezbollah del Líbano operaban Venezuela.
Acerca de sí mismo, el general Figuera se describe como un chavista que se arrepiente de algunos excesos y que siente gran dolor por las personas inocentes que están en la cárcel.
En breve este tema estaré ampliándolo con una entrevista a un militar venezolano. Mantenga la sintonía con este noticiero del mediodía, 12:07.
El arzobispo de La Habana, Monseñor Juan García de la Caridad Rodríguez, informó ayer que el estado de salud del cardenal Jaime Ortega Alamino se mantiene estable.
Comentó que Ortega está recibiendo la atención médica y espiritual adecuadas.
Monseñor García también expresó que el arzobispado de La Habana ha recibido innumerables llamadas y mensajes manifestando un cálido interés por la salud del cardenal.
Es de agradecer el afecto y las oraciones con los que los fieles y amigos están acompañando a Jaime Ortega y Alamino, concluyó la nota.
Música cubana, mira de corazón. Aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
Ahora destacamos las noticias de Venezuela, 12:08.
El representante especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams, compareció ante la prensa en el Departamento de Estado el martes hoy para informar sobre la crisis venezolana actual. Y es Michelle Zague quien informa.
Abrams dijo que el régimen de Nicolás Maduro, en vez de cuidar a millones de ciudadanos pobres y hambrientos, está gastando millones de dólares en compras militares, y citó un gasto de 209 millones de dólares en un contrato de defensa con Rusia para la reparación de un sistema de defensa aérea y la compra de aviones y helicópteros militares. También puso como ejemplo el suministro de petróleo gratis a Cuba.
The regime also continues giving foreign aid to Cuba.
Dice Abrams que el régimen de Maduro le sigue dando ayuda a Cuba, proveyendo petróleo gratis, a menos que el pago sea el aparato de inteligencia represivo con 2.500 agentes cubanos que Cuba mantiene en Venezuela para mantener al régimen en el poder. Abrams habló de la visita de la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, a Venezuela, diciendo que esperaba que su reporte, a publicarse el 5 de julio, llame a elecciones libres como parte central de la solución a la crisis en Venezuela. Abrams también habló de la presencia en Estados Unidos del general Manuel Ricardo Christopher Figuera, exdirector del Servicio de Inteligencia SEBIN, diciendo que esperaba hablar con él. Señaló que el exjefe del SEBIN no está bajo ninguna restricción y que ya se le levantaron las sanciones y que espera que esto sea señal para otros funcionarios del régimen de Maduro de lo que pudiera ser su futuro si actuaran igual. Por último, el representante especial de Estados Unidos para Venezuela dijo que Washington no trata de perseguir a Maduro, sino enviar un mensaje de que él puede contribuir al país abandonando el poder. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Seguimos con la actualidad informativa de Venezuela. Iván Simonovic, el comisionario de la Policía Metropolitana y el preso político más antiguo en Venezuela, publicó este lunes una foto en la que declaró que se encontraba en libertad.
En su cuenta de Twitter, que se encontraba inactiva desde 2014, el ex comisario aseguró que será completamente libre cuando Venezuela también lo sea.
Aunque no especificó dónde se encontraba, fuentes aseguraron a La Voz de América que estaba en Washington para cumplir con unos encuentros.
Simonovic estuvo en prisión desde finales de 2004, cuando fue sentenciado a 30 años de cárcel, señalado por la justicia chavista de tener relación con los hechos violentos de abril de 2002.
Hay más informaciones en un discurso con motivo del Día del Ejército. El presidente en disputa venezolano, Nicolás Maduro, rechazó la carta del jefe del Comando Sur de Estados Unidos a la Fuerza Armada Nacional, en la que asegura que Venezuela necesita a sus militares para enfrentar y derrotar los desafíos actuales. Carolina Alcalde nos dice más.
Maduro acusó a Fowler de tratar de generar intriga entre los militares del país y aseguró que los miembros de la Fuerza Armada están más cohesionados que nunca.
¿Es posible creer la felicitación que trata él de llenar de intriga, de fariseísmo, de falsedad, de hipocresía? ¿Es posible creer al mismo que amenaza de invadir nuestro país, que respeta y ama a nuestra Fuerza Armada? ¡Por favor!
Por su parte, y a través de su cuenta en Twitter, el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, se pronunció asegurando que los venezolanos se encuentran luchando en las calles para recuperar la independencia y la libertad, tal y como lo hicieron los próceres de la independencia. Por otra parte, Guaidó divulgó a través de sus redes una campaña con el propósito de convocar a los profesionales venezolanos que se encuentran dentro y fuera del país para trabajar por la reconstrucción de la nación.
La situación es tan grave que el 40% de los profesionales venezolanos se fueron. Los necesitamos de vuelta, a cada uno de ustedes. Los hemos extrañado. Proma vuelve a casa, desarrollará políticas públicas para atender a aquellos en situaciones vulnerables y los ayudará en su regreso.
El presidente interino destacó que se encuentran trabajando en el plan que podrá ser ejecutado una vez que logren el denominado cese de la usurpación. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Esta es la hora 12 minutos.
Un avión ruso aterrizó el lunes en Caracas con técnicos para el mantenimiento de equipos militares entregados previamente, según señaló el viceministro ruso de Asuntos Exteriores, Sergei Ryabkov.
Especificó que los especialistas solo atenderán contratos de ventas de armas y que la cooperación entre Moscú y Caracas no supone una amenaza para la seguridad nacional, porque no se trata de un aumento de la presencia militar rusa en Venezuela.
Y la legisladora venezolana Beatriz Martínez sostuvo ayer en Washington una reunión con el secretario general de la OEA, Luis Almagro, para denunciar las presiones del régimen chavista sobre los medios de prensa.
Elevando nuestra voz por la gravísima situación de la libertad de prensa en Venezuela, por la persecución que viven nuestros periodistas, por el acoso constante hacia los medios de comunicación y ahora hacia la escalada, con lo que pretenden hacer la hegemonía total a través del tal consorcio socialista de las telecomunicaciones que pretenden eliminar totalmente nuestra libertad y nuestro derecho a la comunicación.
Luis Almagro dijo después de la reunión que la represión a los medios en Venezuela creció desde la usurpación en enero, con bloqueos a portales web, cierre de radios y compra de medios por personas afines al régimen, entre otras medidas.
Hay otras noticias de Venezuela. Nicolás Maduro autorizó ayer lunes a la Fuerza Armada a responder desde todos los espacios a la oligarquía de Colombia y al presidente de ese país, Iván Duque.
Maduro habló en un acto con militares durante la conmemoración del 198 aniversario de la Batalla de Carabobo y Día del Ejército y destacó que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana hoy está más unida que nunca.
Maduro respondió así a Duque, quien el pasado domingo afirmó que la solución a la crisis venezolana pasa por la división de las Fuerzas Armadas de ese país, que dijo ya están totalmente fracturadas. A las 12:15 minutos recibimos a Lázaro Domínguez y con él el pronóstico del tiempo. Lázaro, calor, lluvias, cuéntanos.
Mucho calor, José Luis. Saluda, por favor, a Eduardo, a Elenita, a Juan y a los amigos de Radio Martí. Bueno, José Luis, efectivamente, aunque ligeramente más débil, aún persiste un tremendo centro de altas presiones de 1017 milibares sobre el nordeste del Golfo de México, ahí al sur de la Bahía de Pensacola, que se extiende sobre la Florida, las Bahamas y Cuba, creando condiciones de buen tiempo y provocando vientos muy débiles. Y estos vientos tan débiles son favorables para el registro de temperaturas muy altas en horas de mayor calentamiento, lo cual se sugiere a las personas que se hidraten, que tomen mucha agua y que no se expongan a la radiación solar. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, poca nubosidad en horas de la noche, con algunos chubascos y tormentas eléctricas aisladas en zona del interior, cerca de la costa sur. Será un día caluroso, con máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos serán del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. En horas de la noche serán variables débiles. Habrá poco oleaje en todos los litorales, excepto mar tranquila en la costa norte occidental. Hasta aquí, José Luis, el estado del tiempo.
Gracias, Lázaro. Te espero mañana.
Gracias a ti, José Luis.
minutos. Como adelantaba el antiguo jefe de inteligencia de Venezuela, el general Manuel Ricardo Christopher Figuera, ha llegado en las últimas horas acá a los Estados Unidos. Ha pasado 2 meses escondido y protegido allá en Colombia. Y nos vamos a hablar del tema con José Antonio Colina, militar en situación de retiro, analista político, presidente de la ONG Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio. Colina, buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis, un placer saludarte a ti y a toda la audiencia.
Muy buenas tardes también a los que están contigo ahí. Y nadie mejor que tú para ampliarnos un poco esto. Primero quisiera saber, ¿este hombre, Christopher Figuera, trae mucha información?
Bueno, sin duda sí, sin duda alguna sí, es un individuo que estuvo al frente de la policía política Sebin por al frente un tiempo importante, casi 16 meses en Venezuela. Todo el mundo sabe que la policía política en Venezuela maneja información confidencial, sobre todo lo que tiene que ver con la presencia pues de los elementos castristas en Venezuela, con la presencia de los chinos, los rusos y los iraníes, los negocios turbos que hace el propio régimen dentro del país. Y hay que recordar pues que fue durante su estadía como director del SEBIN donde ocurrieron las violaciones a los derechos humanos más importantes y más atroces, como por ejemplo el asesinato del concejal de Primero Justicia, Fernando Albán. Entonces no cabe la menor duda de que viene con mucha información, muchas pruebas al respecto, y que será interesante para los Estados Unidos poder tener elementos que puedan demostrar aún más pues, lo que se ha dicho, que es un régimen corrupto, que es un régimen que viola los derechos humanos. Y cabe destacar que este elemento fue formado en Cuba durante mucho tiempo, con lo cual pues creo que es un golpe bastante duro para el régimen el hecho de que este general se encuentre en los Estados Unidos para aportar toda la información en contra de Maduro.
Por cierto, ha reconocido él como presidente legítimo a Juan Guaidó, pero me llama la atención que dice que sigue siendo de corazón chavista. ¿Cómo es esto?
Bueno, sí, él dice que él apoya la revolución y que la revolución se ha desviado de los principios establecidos de acuerdo a la ideología que ellos plantean, y que dado a eso pues reconoce a Juan Guaidó como presidente. Yo en lo personal creo que este individuo es una escoria, una basura, que fue partícipe de las violaciones más atroces de los derechos humanos en Venezuela, que fue partícipe pues todo ese esquema de persecución, de tortura y de asesinatos en contra de gente inocente, pero como quiera que sea, no dejo de reconocer que tiene información que puede ser muy útil para los Estados Unidos, y por eso se debe su presencia aquí. En lo personal, considero que es un elemento bastante desagradable producto de todo lo que hizo en Venezuela, pero bueno, el fin justifica los medios y habrá que ver qué tiene que decir con respecto a la revolución bolivariana en Venezuela.
Bueno, respecto a Cuba, dice que cuando Raúl Castro llama a Maduro, Maduro interrumpe cualquier reunión e inmediatamente le responde. ¿Esto lo sabías?
Bueno, sí, por supuesto. Para nadie es un secreto que Maduro es un títere de los hermanos Castro, en este caso ya de Raúl Castro. Nada, para nadie es un secreto que en Venezuela quien gobierna es el castrismo a través de los eventos de inteligencia que se han apoderado prácticamente de todas las instituciones y personalidades importantes. Entonces no está diciendo nada nuevo. Lo correcto sería saber ahora la información con respecto al esquema del narcotráfico, el esquema de la presencia de elementos de Hezbollah en Venezuela, el esquema de la presencia de la guerrilla colombiana en Venezuela, cómo opera y cómo se ha apoderado de, por ejemplo, zonas importantes de minería como el Estado Bolívar, de ver también cómo el propio régimen ha ordenado, porque bajo su mandato lo hizo, eliminar físicamente a opositores, perseguirlos a través de los derechos humanos. Hay que ver qué traen esa materia, pues que aunque es más o menos conocida, no se tienen los detalles, y hay que destacar que siendo el director de la Policía Política, tiene detalles importantes en esta materia que serían de interés para los Estados Unidos y también para todos los venezolanos.
Sin duda. José Antonio Colina, gracias por tu conocimiento y por aportarlo acá en el noticiero. Gracias nuevamente.
Gracias a ustedes por el contacto. Que tengan buenas tardes.
Igualmente. 12:20 minutos. A esta hora, noticia en desarrollo. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó hoy con borrar partes de Irán si la República Islámica ataca a cualquier estadounidense, mientras que Teherán dijo que recientes sanciones cerraron la vía diplomática entre los dos países. Cualquier ataque de Irán sobre cualquier estadounidense se encontrará con una gran y abrumadora fuerza. Así tuiteó Trump pocos días después de haber estado a minutos de una ofensiva contra objetivos iraníes. Detalles en nuestros servicios informativos. Y ahora nos vamos a destacar pues las noticias también de Estados Unidos, 12:21 minutos.
John Bolton, asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, dijo hoy en Jerusalén que el presidente Donald Trump mantiene la puerta abierta a negociaciones con Irán.
Estimó que la estrategia de presión máxima aplicada por Washington contra Irán es la que llevará a Teherán a sentarse en la mesa de negociaciones.
El nuevo diálogo, señaló Bolton, debe incluir el programa de armas nucleares iraní, su desarrollo de misiles balísticos, su apoyo al terrorismo internacional y el resto de su comportamiento maligno en todo el mundo, dijo.
Por su parte, Teherán criticó durante las nuevas sanciones de Washington contra Ali Jamenei, líder supremo de la República Islámica, y dijo que las medidas marcan el cierre permanente de la diplomacia entre las dos naciones.
Y el gobierno estadounidense propone la recolección de 50 mil millones de dólares que ayuden al desarrollo del Medio Oriente, una inversión que forma parte del plan Paz para la Prosperidad y que el secretario de Estado, Mike Pompeo, promueve en el marco del Foro Económico de Manamá. El informe lo tiene Laura Sepúlveda desde New York.
El gobierno del presidente Donald Trump acelerará el despliegue de cientos de agentes en la frontera sur de Estados Unidos y ampliará la política de retorno a México de migrantes que buscan asilo, dijo este lunes la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kirsten Nielsen. La Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos anunció antes una nueva distribución de 750 funcionarios para procesar una oleada de familias migrantes que
ingresó. El presidente palestino señaló que mientras no haya acuerdo político, no negociará ninguna acuerdo económico. Estados Unidos, representado por su secretario de Estado, se une al Foro Económico de Manama, buscando promover su plan Paz para la Prosperidad entre los países de Medio Oriente.
Se habla de una cooperación económica o una conexión entre las dos partes de los territorios palestinos, la Cisjordania y la Franja de Gaza, lo cual tiene quizás una lógica política diferente de la que ha sido adoptada por el gobierno de Israel en los últimos años, de separar completamente la Franja de Gaza de la Cisjordania.
Ari Kashovich, profesor de Relaciones Internacionales especializado en Medio Oriente, señala que el plan de Estados Unidos, el cual el país describe como el esfuerzo internacional más ambicioso y amplio para el pueblo palestino hasta la fecha, derecha, comenzaría por la puesta en marcha de 179 proyectos empresariales, de los cuales 147 estarían en la Franja de Gaza.
Hay una lógica muy clara de parte del gobierno de Trump, no solo en este tema, sino en otros, que es tratar de utilizar la herramienta económica como una base de ejercicio de poder.
Una estrategia que no fue bien recibida por los palestinos, quienes no estarán presentes en el encuentro. Pero según el experto, es importante que las partes analicen los detalles de la propuesta, resaltando que aquí hay una oportunidad antes que un plan, y así define la intención de la visita de Pompeo.
Entonces es como decirles una especie, acá tenéis, digamos, el bosquejo de un futuro mejor, ahora les toca a ustedes elegir qué es lo que queréis hacer.
Según explica, el plan mostrado estaría haciendo referencia a elementos económicos importantes, pero esta es solo una de dos partes, pues los asuntos políticos son igual de determinantes. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Y seguimos con más de la actualidad informativa. El presidente Donald Trump tiene previsto arribar a Corea del Sur este sábado para una visita de 2 días.
Uno de los temas clave de sus conversaciones con el presidente Moon Jae-in será las relaciones con Corea del Norte.
Trump llegará a la península tras haber intercambiado cartas con el gobernante norcoreano Kim Jong-un, lo que ha generado más optimismo sobre las conversaciones acerca de la desnuclearización de Corea del Norte.
El secretario de Estado Mike Pompeo dijo que la comunicación entre Trump y Kim podría servir para revivir las conversaciones, las cuales han estado estancadas desde febrero.
Trump, quien ha dicho que tiene una relación muy buena con Kim, está considerando la posibilidad de visitar la frontera entre las dos Coreas. Vamos a destacar noticias internacionales.
La OTAN instó hoy a Rusia a destruir su sistema de misiles SSC-8, que, según Estados Unidos, podría permitir ataques nucleares con poco tiempo de aviso sobre Europa y que violan el Tratado de Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio de 1987.
El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, pidió a Moscú que adopte el camino de la responsabilidad y dijo que si Moscú no acepta, la organización tendrá que responder, aunque declinó ofrecer más detalles.
Stoltenberg agregó que la OTAN analizará también la tensión entre Irán y Estados Unidos en el Golfo Arábigo Pérsico.
Hay más informaciones. 12:26 minutos. La alta comisionada de Naciones Unidas inauguró en las últimas horas un nuevo periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, donde repasó la actualidad regional e internacional. Jordi Trujol informa desde Radio 1 en Nueva York.
Las violaciones de los derechos humanos se alimentan de la impunidad, y la impunidad se basa en la falsedad, en la falta de reconocimiento de los hechos concretos, como quien apretó el gatillo, así como en la humanidad y los derechos fundamentales de las víctimas. Así lo afirmaba este lunes la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos en su discurso de apertura del 41 periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra. Michelle Bachelet compartía esta realidad en consideración con Panamá y México, dos países en los que en sus recientes visitas observó importantes pasos en la búsqueda de la verdad y el reconocimiento de la cruda realidad que suponen las violaciones a las garantías fundamentales. Al mismo tiempo aprovechó para elogiar la importancia que tuvieron durante las últimas décadas en América Latina los activistas, las víctimas, los miembros de las comisiones de la verdad y los líderes políticos para la promoción de la reconciliación y la justicia transicional. La alta comisionada repasó también temas de amplio eco internacional durante las últimas semanas y entre ellas mostró su preocupación por la reciente escalada militar en la ciudad de Idlib y en la provincia de Alepo, que ha provocado centenares de víctimas, múltiples daños a la estructura civil y el desplazamiento de más de 200.000 personas. Jordi Trujol, Naciones Unidas, Nueva York.
Hay noticias de tecnología que vamos a destacar ahora. A continuación, un autobús autónomo ha salido a las carreteras en un distrito universitario en el sur de Australia como parte de una prueba de 5 años. La nota la tiene Luis Alberto Facal.
En Space 10, en Copenhague, una red de especialistas busca formas de innovar en alimentos, vivienda y energía para mejorar la vida de las personas. Uno de los últimos productos que han salido de la fábrica de ideas es el libro de cocina de innovación de alimentos Future Food Today, que es una colección de recetas sostenibles para ayudar a las personas a comer mejor, tanto para ellos como para el planeta.
El hot dog sin perro es uno de los platos más emocionantes del libro. Si bien se trata de un hot dog, es algo que todos saben, pero también está hecho con espirulina.
El libro presenta la receta como un alimento hecho con espirulina, una microalga rica en vitaminas, minerales y proteínas. Su objetivo es llevar a cabo una visión positiva para el futuro de los alimentos, equipando a las personas con las recetas para tomar medidas hoy.
Quizás Norteamérica cambie un día sus pretzels por palos de gusanos. Quizás inspiremos a la gente. Probablemente no en nuestra vida, pero esa es la esperanza, sí.
Sus chips de arroz y bichos y palitos de gusanos contienen exactamente lo que sus nombres implican, a saber, saltamontes secos y gusanos de la harina, respectivamente. Space 10, que cuenta con el respaldo del gigante de muebles sueco IKEA, se distribuye en tres pisos con espacios de trabajo, una cocina de prueba, un espacio de exhibición, un laboratorio de realidad mixta, una granja vertical y un laboratorio de fabricación. Todos con la misma visión, crear una forma de vida más sostenible. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30 minutos ya en el noticiero del mediodía de Radio Martí, segunda hora de noticias que la iniciamos con titulares. Asegura el asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos que el presidente Trump mantiene la puerta abierta a negociaciones con Irán. La OTAN insta a Rusia a destruir un nuevo sistema de misiles. Se acentúa la crisis del transporte en Santiago de Cuba. Critica a Luis Almagro prohibición de viaje a varios activistas cubanos invitados a la Asamblea General de la OEA que tendrá lugar en Colombia. Y antiguo jefe de la inteligencia de Venezuela llega a Estados Unidos, confirmando el papel de agentes cubanos en el círculo cercano a Nicolás Maduro. Me acompaña acá Eduardo Luján, también Elena Rodríguez y Juan Pendaza. Soy José Luis Ramos y ahora destacamos noticias de Cuba.
Un muerto y 5 heridos dejó el lunes un accidente de tránsito en la autopista que conduce a la provincia de Guantánamo, cerca del municipio santiaguero Songolamaya, según informó la prensa oficialista cubana.
Según la nota, el siniestro ocurrió cuando un vehículo particular impactó contra un camión de carga de Santiago de Cuba que estaba deteniendo la marcha en el lugar del accidente.
La persona fallecida fue identificada como Joandris Heredia Castellanos, del poblado La Cantera, en Guantánamo.
A las 12:32 minutos, activistas del movimiento Damas de Blanco fueron liberadas este lunes y multadas tras más de 24 horas de detención por intentar llegar a misa el domingo para pedir libertad para los presos políticos en Cuba. Berta Soler, líder de la organización femenina y una de las arrestadas, ofreció a Radio Martí los detalles.
El día 23 de junio reactivamos la campaña Todos Marchamos por la Libertad de los Presos Políticos. Fue el 189 domingo represivo contra la asistencia a misa en diferentes provincias. La banda 10 Damas de Blanco fueron detenidas para que no pudieran asistir a misa y 5 pudieron llegar a misa. De estas 10, quiero resaltar de que 3 de las que salimos de la sede nacional fuimos detenidas por más de 24 horas. En el caso de Marieta Martínez, fue multada con 30 pesos CUP, moneda nacional, al igual que Micaela Rol, que estuvo 29 horas detenida y fue multada con 150 pesos CUP, moneda nacional. En el caso mío, fui detenida en la unidad de Cotorro por más de 24 horas. Y el caso de Gladys Capote sí fue liberada el mismo día, pero fue multada también con 150 pesos CUP, moneda nacional. En el caso de Ángel Moya Costa, que salió junto a las 4 damas de blanco de la sede, fue detenido por más de 24 horas en la unidad de policía de Cojima. 25 damas de blanco fuimos detenidas en el hoy nacional y 26 pudieron participar en misas en diferentes lugares.
El Movimiento Cristiano Liberación hizo llegar a las autoridades cubanas su propuesta Un Cubano, Un Voto, a propósito del lanzamiento la semana pasada del proyecto de reforma de la ley electoral.
Rosa María Rodríguez Gil, miembro del Consejo Coordinador del Movimiento Cristiano Liberación, envió el texto de una iniciativa al correo electrónico leyelectoral@anpp.gov.cu, habilitado por la Asamblea Nacional del Poder Popular, para que los ciudadanos que lo deseen envíen sus opiniones, las que serán adecuadamente valoradas por la Comisión Rectora.
La semana pasada, otro grupo, el proyecto numeral Otro 18, anunció la presentación de la iniciativa propuesta global Otro numeral Otro 18, con fórmulas de naturaleza democrática, pluralista e inclusiva para democratizar la ley electoral cubana, que contrasta con el proyecto del gobierno que mantiene al pueblo lejos de elegir directamente a sus dirigentes.
Y seguimos con más noticias de Cuba. 12:34 minutos. La página web del Buró Federal de Investigaciones, FBI, publicó este lunes una nota alertando que las personas que creen que Cuba ofrece un lugar seguro para las ganancias financieras ilícitas deben entender que el gobierno cubano no ofrece tal garantía.
La afirmación es de Christopher Starrett, agregado jurídico interino del FBI para Cuba.
Se basa en el caso de Orelvis Olivera, un cubano que fue condenado en 2014 en un tribunal federal por estafarle al Medicare casi 8 millones de dólares.
Olivera había movido su dinero a Cuba pensando que era un lugar seguro para su capital ilícito, pero en abril de 2019 el gobierno cubano lo condenó en ausencia y lo sentenció a 10 años de prisión por blanqueo de dinero, evasión fiscal, falsificación de documentos públicos y enriquecimiento ilícito.
La moraleja principal es que es posible que el gobierno cubano incaute bienes relacionados con delitos y ningún delincuente debería confiar en que podrá reclamarlos una vez hayan sido incautados, dice el Buró Federal de Investigaciones.
Y a las 12:36, algunos de los candidatos a la nominación demócrata por la presidencia de Estados Unidos han tocado en algún momento de sus carreras el tema de Cuba. Amado Gil, adelanta quiénes son y qué han dicho.
Algunos de los candidatos a la nominación demócrata por la carrera hacia la Casa Blanca en las elecciones del 2020 han reaccionado a noticias relacionadas con la política hacia Cuba, como es el caso de la representante por un distrito de Hawái, Tulsi Gabbard, que el pasado 4 de junio se refirió a la cancelación de los barcos cruceros a Cuba y dijo: los estadounidenses ya no podrán viajar a Cuba porque Cuba es un país comunista, por lo tanto su gente no es libre, así que ahora la administración Trump, en nombre de esa libertad, está quitando la libertad a los estadounidenses. ¿Tiene sentido? Gabbard se identifica en su página de Twitter como una soldado veterana del ejército de Estados Unidos, surfista y congresista. También sobre Cuba ha hablado la senadora por Minnesota, Amy Klobuchar. En febrero de este año, la precandidata demócrata se refirió a sus deseos de reforzar el comercio con Cuba. Por su parte, uno de los principales precandidatos demócratas, el senador por el estado de Vermont, Bernie Sanders, desde hace muchos años mantiene una posición con respecto al gobierno cubano. Tan atrás como en 1985, después de regresar de Nicaragua, invitado por los sandinistas, en una entrevista para la televisión estadounidense criticó la invasión de Bahía de Cochinos. En esa misma entrevista, el senador criticó a la administración del presidente Ronald Reagan por haber promovido la creación de Radio Martí. El presidente Donald Trump y los republicanos ya comenzaron a criticar duramente a Sanders por sus políticas socialistas. Un correo electrónico de campaña enviado por el equipo de reelección de Trump critica al senador de Vermont por presentarse en una plataforma de socialismo en toda regla. El primer debate de los precandidatos demócratas se realizará este miércoles y jueves en la ciudad de Miami, por lo que muchos analistas esperan que los temas de Venezuela y Cuba puedan estar presentes. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Aquí te estamos contando todo lo que pasa en Cuba, Estados Unidos, América Latina y el mundo. Este es el informativo que iniciábamos a las 12 en punto, pero hay mucho más, así que mantenga la sintonía. Como por ejemplo, en estos momentos, 12:38 minutos, está aquí Tomás Cardoso, el conductor del programa Hoy en Cuba, programa que sale al aire de lunes a viernes entre 2 y 3 de la tarde. Tomás, buenas tardes.
Bueno, buenas tardes, José Luis. Bueno, es en medio del reconocimiento oficial del aniversario 500 de la Fundación de San Cristóbal de La Habana, uh-huh. que se va a celebrar en noviembre, pues cosas extrañas están pasando en Cuba.
¿Cómo cuáles?
Bueno, ahora resulta ser que el cementerio judío de la capital, totalmente abandonado, la oficina del historiador de La Habana Vieja, lo está restaurando. Y vamos a tener hoy en Cuba algunos judíos del interior del país que se quejan de las malas condiciones de los cementerios judíos a lo largo y ancho del país. En contraposición, por el 500 aniversario vamos a restaurar el cementerio de La Habana con fines netamente turísticos.
¿Piensas que va a haber turismo del sur de la Florida, donde vive una comunidad hebrea grande, a Cuba?
Probablemente. Acuérdate que ahora la oficina del historiador que manejaba Eusebio Leal pasó a ser parte de Gaviota. Y sigue la ferocidad por atraer el turismo norteamericano y sobre todo muchos judíos acá en los Estados Unidos interesados en ir a Cuba.
Y aunque Eusebio Leal no aparezca en estos momentos como la figura de...
De Gaviota, de sigue Gaviota, siendo el historiador de La Habana.
Y es el hombre que trata de que La Habana pues no se caiga a pedazos.
Independientemente
más
de lo que sea, el crédito no se le puede quitar a Eusebio Leal, que en medio de las penurias y la destrucción por 60 años de ese país, el hombre ha intentado mantenerlo con los recursos posibles, ¿no? Pues las condiciones allí.
Una persona pensante.
Pensante, claro. Pensante. Sí, y además.
Y sobre todo en el futuro.
Y además de crear, reconstruir y mantener, no destruir.
¿Qué más?
Sumado a eso, José, en Mayarí, un enorme municipio en la provincia de Holguín, no hay agua. 4 y 5 días sin el abasto de agua.
¿No llueve?
Llueve, pero no hay tubería.
Ah, no hay tubería.
Los residentes están resolviendo a través de pozos artesanales. Y vamos a terminar con una activista, Iliana Hernández, del Ente Cubano, que ha recibido una carta de reconocimiento de Amnistía Internacional por el trabajo que realiza con el tema de las prisiones dentro de Cuba.
Muy bien. Ya usted sabe, a partir de las 2 de la tarde, esto y mucho más, hoy en Cuba, con Tomás Cardoso.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil e invitados especiales.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las noticias como son. Les saluda Amado Gil. En solamente minutos nos vamos a tertulia.
Las noticias como son. De lunes a viernes a las 4 de la tarde por las frecuencias de Martí y a toda hora por martinoticias.com.
Doce cuarenta y un minutos, hay noticias de América Latina.
Diputados opositores en Nicaragua exigen la renuncia del presidente de la Asamblea Nacional, mientras dirigentes sandinistas se burlan de esa petición. Desde Managua, el informe con Daliana Ocaña.
Tras anunciarse nuevas sanciones contra 4 funcionarios del gobierno del presidente Daniel Ortega en Nicaragua, entre ellos Gustavo Porras, presidente de la Asamblea Nacional, diputados opositores piden su renuncia asegurando que estas medidas inhabilitan a este funcionario para cumplir su trabajo. Así lo manifestó la diputada del Partido Liberal Independiente, María Fernanda Flores de Alemán.
El señor Porras debe por dignidad renunciar. No puede ser presidente del primer poder del Estado, una persona que está siendo sancionada, investigada.
En tanto, el diputado del Partido Conservador y expresidente del Banco Central, Alfredo César, señaló que la sanción contra el legislador Gustavo Porras le impedirá administrar los fondos de la Asamblea Nacional.
Si no se le sustituye al presidente, los bancos donde tiene las cuentas la Asamblea Nacional proceden a cerrar las cuentas y la Asamblea se queda sin poder tener cuenta en los bancos.
En ese marco, Jacinto Suárez, secretario de Relaciones Exteriores del Frente Sandinista de Liberación Nacional, se limitó a restarle importancia a las sanciones y a la demanda de diputados opositores.
No son tonterías. Vale la pena un comentario. No son tonterías. Griten y hagan lo que sea, pues, para llamar la atención.
De los 12 funcionarios del Estado sancionados por Estados Unidos, solo 2 han renunciado a sus funciones. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Esta es la hora 12:42. El presidente de Honduras afirma que se está investigando a profundidad el ingreso de policías a la universidad donde abrieron fuego contra estudiantes durante una protesta. Jorge Orellana informa.
Decenas de policías militares dejaron al menos 4 heridos en Honduras al disparar con fusiles contra cientos de estudiantes que protestaban en su universidad para exigir la renuncia del presidente Juan Orlando Hernández. Los jóvenes exigían la renuncia del mandatario cuando unos 40 oficiales ingresaron sin autorización al campus y dispararon contra ellos con fusiles, según denunciaron autoridades de la Universidad Nacional Autónoma. Unos 2.000 estudiantes habían bloqueado el bulevar Suyapa frente al centro de estudios. Enseguida llegaron unos 300 policías, incluyendo cerca de 40 miembros de la Policía Militar de Orden Público, que minutos más tarde lanzaron bombas lacrimógenas. Los estudiantes reaccionaron tirando piedras a los agentes y los efectivos entraron por la calle peatonal de acceso al campus, persiguiendo a los estudiantes y disparando con sus fusiles. El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, se refirió a los hechos violentos suscitados en la víspera dentro de las instalaciones de la universidad y dijo que se está investigando a profundidad los hechos. El mandatario dijo también que todos sabemos que hace 4 años el movimiento estudiantil universitario viene generando incendios en vehículos, trancando calles de la ciudad, atacando a las personas y a la propiedad privada, y deben saber que se tiene que respetar la libertad de todos. Y añadió:
es muy claro que existe una vinculación entre actores fuera de las instituciones estatales relacionados con temas políticos, incidiendo en atacar la economía nacional y también generando estos brotes, estos problemas.
Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
La Cancillería guatemalteca confirmó que 4 nacionales, 3 niños y una mujer fueron hallados sin vida en las cercanías del río Bravo, en el poblado de Misión, estado de Texas.
El Ministerio de Exteriores detalló que los migrantes se perdieron y murieron a causa de las altas temperaturas y la falta de agua.
Otras 2 mujeres que iban en el grupo fueron detenidas por las autoridades y remitidas a un hospital para recibir asistencia médica, añadió la Cancillería.
Entre tanto, México fortaleció la seguridad en la frontera norte para cumplir con el compromiso asumido con el gobierno de Estados Unidos. A las 12:45 minutos, la agencia francesa de prensa.
El gobierno mexicano desplegó el lunes unos 15.000 soldados y policías en su frontera norte para cumplir el compromiso que asumió con Estados Unidos de frenar la migración irregular. El secretario de Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, detalló que los miembros del Ejército y la Guardia Nacional tienen autorizado detener migrantes cuando intenten cruzar la frontera.
Que la migración no es un delito. Es una falta administrativa, entonces nada más los detenemos, los ponemos a disposición de las autoridades para que hagan su trámite normal que debe de hacerse.
Sandoval informó también que en la frontera sur hay unos 6.500 uniformados para evitar el paso de miles de migrantes, en su mayoría de Guatemala, Honduras y El Salvador, que buscan llegar a Estados Unidos. A finales de mayo, el presidente estadounidense Donald Trump amenazó con imponer aranceles a las exportaciones de México si ese país no frenaba el flujo de indocumentados. El 7 de junio, ambos gobiernos alcanzaron un acuerdo para suspender la aplicación de esas tarifas, y Washington dio a México un plazo de 45 días para tomar medidas contundentes, y luego otros 45 días para evaluar los resultados. El despliegue de la Guardia Nacional en México ha sido duramente criticado, pues se trata de militares a los que solo se les ha colocado una insignia de GN sin haber recibido la preparación que legalmente deben tener para intervenir en asuntos civiles.
Hay más noticias relacionadas con México.
El gobierno anunció la creación de 5 nuevos institutos forenses y 15 cementerios en 9 estados del país para enfrentar la emergencia que representan unos 40.000 desaparecidos.
El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, dijo que hay que garantizar el trato digno y la identificación de los cuerpos que se encuentran en los servicios forenses y fosas comunes e incluso en fosas clandestinas.
Agregó que para atender la emergencia forense en México se destinará en esta primera etapa 410 millones de pesos.
Señoras y señores, el ministro de Defensa argentino, Oscar Aguad, declaró que Estados Unidos es muy respetuoso con las decisiones de Argentina, a pesar de la preocupación de Washington por las relaciones de Buenos Aires con Pekín, expresada en una reunión por el jefe del Comando Sur de los Estados Unidos. Juan Ignacio González Prieto lo explica todo desde Argentina.
Faller manifestó su preocupación y sospecha por el grado de vinculación que trabaja China a todos los niveles del poder para ganar influencia y acceso en Latinoamérica y el Caribe. De hecho, los presidentes de Argentina y China firmaron 30 acuerdos de comercio exterior. También el kirchnerismo había permitido la instalación de una base espacial china en la provincia de Neuquén, en la región patagónica, que es administrada por el Control General de Seguimiento y Lanzamiento de Satélites de China. Por eso, el ministro de Defensa, Aguad, aclaró que el gobierno de los Estados Unidos no puso ningún tipo de condicionamiento.
Nosotros tenemos muy buenas relaciones con China, relaciones de todo tipo, pero tenemos otra relación con Estados Unidos. Nuestra relación con Estados Unidos en materia de defensa es una relación de aliados y que tiene que ver con la alianza occidental. Estados Unidos no ha planteado eso de ninguna manera, es muy respetuosa de las decisiones que toman los países soberanos.
Aunque aclaró que se intensificarán los controles para garantizar que es una base de uso científico y de paz, y no para hacer inteligencia militar. Hoy Argentina mantiene una dependencia económica del comercio con China y ha aumentado sus operaciones con Rusia, dos países que son considerados competencia por Estados Unidos. Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Y nos vamos a Brasil. El expresidente Luis Ignacio Lula da Silva dice en una carta a su ex canciller Celso Amorim que la posible anulación de su sentencia no invalida el resto de la mayor operación de combate a la corrupción en la historia del país, conocida como Lava Jato.
En la carta, Lula da Silva afirma que el juez que lo condenó no fue imparcial, ni tampoco independiente, y dice que sus abogados presentaron un recurso ante la Corte Suprema para que él pueda tener un proceso y un juicio justos, que no tuvo con Sergio Moro.
Insistió que fue juzgado, condenado y preso como resultado de una persecución política para impedirle disputar las elecciones presidenciales de octubre de 2018 y facilitarle la victoria a Jair Bolsonaro.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este domingo a las 4 de la tarde el partido entre los Diamondbacks de Arizona y los Gigantes de San Francisco.
Soy Amani Grandal,
Ale Guerrero,
Ronay Castillo.
Soy Yacer Puig por Radio Martí.
Recuerden, este domingo 4 p.m. Diamondbacks versus Gigantes. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Vamos con noticias internacionales en 12:50 minutos.
El Consejo de Seguridad de la ONU instó a un diálogo para detener la escalada entre Estados Unidos e Irán y llamó a tomar medidas para calmar las tensiones en el Golfo. Los detalles con Joan Andrés.
Luego de una reunión de 2 horas, el Consejo instó a todas las partes a evitar una confrontación militar y también condenó los recientes ataques contra buques cisterna en el estrecho de Hormuz. Mansour al-Otaibi, embajador de Kuwait ante la ONU, llamó a tomar acciones y medidas para reducir la escalada y poner fin a la tensión.
Los miembros del Consejo urgen a las partes involucradas y a todos los países en la región a ejercer la máxima restricción y tomar las acciones y medidas para reducir la escalada y poner fin a la tensión. Los miembros del Consejo urgen a que las diferencias sean abordadas pacíficamente y mediante el diálogo.
El comunicado del Consejo de Seguridad se dio a conocer poco después de que el presidente estadounidense Donald Trump impusiera nuevas sanciones contra Irán, esta vez dirigidas al líder supremo, el ayatolá Ali Khamenei, y 8 comandantes de los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico del régimen de Teherán. La semana pasada, el gobierno de Teherán derribó un Global Hawk estadounidense no tripulado por supuestamente haber ingresado a su espacio aéreo, algo que Washington niega. El embajador de Irán ante Naciones Unidas dijo a periodistas que las condiciones no estaban dadas para un diálogo con Estados Unidos. Joan Andrés, Radio y Televisión Martí.
Esta es la hora 12:52 minutos. Siga con nosotros que tenemos mucha más información.
El Comité para la Protección de los Periodistas denunció que el gobierno de Birmania suspendió el acceso a Internet en los estados de Rakhine y Sindh.
Las autoridades dieron la orden a los proveedores celulares de suspender servicios en ambas zonas.
El Comité para la Protección de los Periodistas considera que la medida perjudica el trabajo de los comunicadores que informan sobre los combates del gobierno birmano con grupos insurgentes.
Y Estados Unidos está celebrando el 50 aniversario de su primer alunizaje.
Haber llegado a la superficie de la Luna en 1969 con la misión Apolo fue un logro sin precedentes, un hito en la historia de la humanidad.
Sí, señor, muchas de las tecnologías que son comunes hoy en día provienen de la investigación espacial para el Apolo. Los escáneres por tomografía axial computarizada, los microchips de computadora, los dispositivos inalámbricos y la televisión por satélite son algunos de ellos.
El conocimiento científico obtenido de los programas de la NASA ha mejorado la calidad de vida en la actualidad.
Y rápidamente nos vamos a los deportes. ¿Con quién? Edemio Navas.
Muchas gracias. Saludos, amigos. Anoche el equipo de los Yankees de Nueva York empató el récord de Grandes Ligas de más juegos consecutivos conectando al menos un jonrón cuando Aaron Hicks disparó bambinazo en la quinta entrada contra el picheo del equipo de los Azulejos de Toronto en el triunfo anoche de los Yankees 10-8 ante el equipo de Toronto, que contó con el décimo jonrón del cubano Lourdes Gurriel Jr. El juego salvado fue para el cubano Aroldis Chapman con rectas de hasta 102 millas por hora. Aroldis llegó a 22 juegos salvados este año con el equipo de los Yankees y de por vida ya tiene 258 juegos salvados con los equipos rojos de Cincinnati, los Cachorros de Chicago, donde ganó una Serie Mundial en el 2016, y con los Yankees de Nueva York. Por los Yankees también conectó un jonrón Giancarlo Stanton, su primero en la actual temporada después de su regreso de la lista de lesionados. Asimismo, el equipo de los Cachorros de Chicago superó al Atlanta. Atlanta, pese a perder, se mantuvo en primer lugar en el este de la Liga Nacional. La novena de los Mets perdió 13-7 ante el equipo de los Phillies de Filadelfia. Aquí Bryce Harper impulsó dos carreras, mientras que el Boston logró su victoria número 43 con 37 derrotas en el triunfo de los Medias Rojas ante los Medias Blancas de Chicago con marcador final de 6-5. El Boston dejó al campo al equipo de los Medias Blancas en la parte final de la novena entrada con el partido igualado a 5 carreras. Por el equipo de los Medias Blancas de Chicago, dos cubanos de la Perla del Sur conectaron jonrones. El número 18 de Pito Abreu, gigantesco jonrón por el left field, y también por esa zona disparó jonrón Joan Moncada, su número 13 de la temporada. Y con el triunfo de 1-0 de Uruguay ante Chile y el empate a 1 entre Japón y Ecuador, quedaron ayer lunes definidos los grupos de la primera ronda de la Copa América y los cruces de los cuartos de final. El único duelo que está confirmado de antemano era el de Argentina y Venezuela, que se enfrentarán este viernes en Salvador. Brasil, anfitrión y líder del Grupo A, jugará contra Paraguay. Perú, que fue tercero en el Grupo A, disputará uno de los duelos de cuartos de final ante el equipo de Uruguay, que ganó el Grupo C gracias a la victoria de Chile. Por su parte, Chile se enfrentará contra el equipo de Colombia, que quedó puntero en el Grupo B. El duelo se disputará este viernes en Sao Paulo. El equipo que clasifique jugará con el ganador del encuentro entre Perú y Uruguay en semifinales, y hay grandes posibilidades que en el otro grupo, en las semifinales, se enfrenten los equipos de Brasil y Argentina, si ganan, por supuesto, sus encuentros. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Muy bien, en el mundo artístico hoy recordamos al rey del pop, Michael Jackson. Se cumplen 10 años de su deceso. ¿Cómo ha pasado el tiempo, verdad? Bueno, pues para más sobre este mundo artístico, Alejandro Escalona.
Oh, yeah. 118 millones de dólares recaudó en taquilla la cuarta parte de Toy Story en su primer fin de semana.
Woody, why am I alive?
Aplastando a la competencia de Child's Play y Anna. Toy Story 4 cuenta con las voces de Tom Hanks, Keanu Reeves, Joan Cusack, Tim Allen y Christina Hendricks.
Ce jour même de la fête de la musique.
Hace unos días, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, nombró a Elton John caballero de la Legión de Honor.
Chevalier de la Legión de Honor.
En un acto en los Campos Elíseos, Macron recalcó que el SIDA no es un problema de generaciones pasadas y se refirió a la generosidad del artista británico en su lucha contra el SIDA, la tuberculosis y el paludismo. Elton John agradeció el gesto de la República Francesa en el Día de la Fête de la Musique, primer día de verano.
Merci, Monsieur le Président. It is so humbling to stand here and to be given such an honor from France.
Es todo por el momento desde los estudios de La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona.
Pasamos titulares. Se critica Luis Almagro prohibición de viaje a varios activistas cubanos invitados a la Asamblea General de la OEA que tendrá lugar en Colombia. Antiguo jefe de la inteligencia de Venezuela llega a Estados Unidos y confirma el papel de agentes cubanos en el círculo cercano a Nicolás Maduro. Se acentúa la crisis del transporte en Santiago de Cuba. Asegura el asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos que el presidente Trump mantiene la puerta abierta a negociaciones con Irán. Y la OTAN insta a Rusia a destruir un nuevo sistema de misiles. Y con la música del rey del pop, hoy en 10 años ya de su muerte, pues terminamos el noticiero Michael Jackson. Con esto cerramos. Hasta mañana.